En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia de la Sintonía de la cadena COPE en este 8 de julio, verano pleno en Córdoba, que sabe a campamento y a convivencia, a encuentros de los chicos de nuestra diócesis que llevan todo el año esperando estos días de cercanía y de amistad. Muchos de ellos han participado en las colonias vocacionales que cumplen 40 años de vida, años de profundo crecimiento de la pastoral vocacional que ha visto dar mucho fruto en el Seminario Menor San Pelagio. Hoy también es momento de acercarnos a la vocación misionera de Nicolás Rivero, cuyo destino pastoral lo lleva a formar parte de la misión diocesana de Picota en Perú. Allí lo espera su hermano sacerdote Antonio Reyes. Él se siente llamado a la misión. Enseguida lo escuchamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Tras 10 años como párroco de Santo Domingo de Lucena, el sacerdote Nicolás Rivero marcha a la misión diocesana de Picota. 19 años sirviendo a la Iglesia como sacerdote han permitido a Nicolás vivir profundamente su fe y su vocación. Se ha sentido un lucentino más, pero la misión a Gentes, en la prelatura de Moyobamba, en Perú, lo llama. En la provincia de Picota lo espera su hermano sacerdote Antonio Reyes, que ya ha cumplido su primer año en este destino pastoral. Hoy podemos saludar a Nicolás Rivero. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. ¿Cómo recibió el nombramiento el pasado 18 de junio, el nombramiento de nuestro obispo que le hacía misionero diocesana en Picota?
Pues fue en la misa de las órdenes sacerdotales con mucha ilusión, porque siempre que uno recibe pues una nueva misión, sea la que sea, ¿no? Pues siempre un reto, ¿no? Hay que comenzar de nuevo y una experiencia nueva, pero sobre todo yo desde el inicio, desde mi época en el seminario, pues siempre pues me he sentido llamado por el Señor para estar con Él y enviado por Él, ¿no? Enviado por Él para la misión que Él quiera.
Le esperan más de 100 pueblos repartidos por más de 2.000 kilómetros cuadrados, una extensión con personas deseosas de conocer a Cristo, de recibir los sacramentos. Algunos de ellos lo reciben en tiempo muy dilatado, cada 6 meses, cada 3 meses, etcétera, ¿no? Allí estuvo ya durante varias de sus vacaciones como seminarista, creo entender.
Como sacerdote.
Como sacerdote.
Sí.
Y ha estado su hermano Leopoldo Rivero, que es, como ustedes saben, el párroco de La Esperanza, en Córdoba. ¿Cómo fue aquella experiencia hace ya algunos años?
Pues estaba en aquel entonces de párroco en Cañete de las Torres y estaban allí de sacerdotes Juan Rupero y Francisco Granado. Y surgió la oportunidad desde la Delegación de Misiones de hacer una experiencia misionera, de ayudar allí en Picota. Y yo me apunté con el grupo que fuimos. Fuimos 3 sacerdotes, algunos seglares. Y la verdad que fue un mes intensísimo, ¿no? Y ahí es donde me percaté por la necesidad que tenían en aquellos lugares, ¿no? Pues de la presencia de un sacerdote. En todos sitios hacen falta sacerdotes, pero allí es que hay, que apenas hay.
Claro.
Y eso pues es una constante ya hace más de 10 años, ¿no? Que fui a Picota por primera vez, que siempre me ha rondado, ¿no? Que allí hacía mucha falta, ¿no? Sacerdotes. Llegué a un pueblo, una ocasión, que llevaba 2 años sin que fuera ningún sacerdote. Tardamos 4 días en llegar, a través de la selva. Y las personas, empezando por los niños, los más pequeños, pues deseosos, ¿no? De poder recibir los sacramentos del bautismo, de la confirmación, el matrimonio, el sacramento de la unción, el sacramento de la penitencia, todos sacramentos, o sea, que pueda administrar un sacerdote, ¿no? Y la verdad es que te dabas cuenta, ¿no? Como aquella gente pues estaba deseosa, ¿no? De poder recibir la gracia de Dios.
Supongo que muchas miradas de niños, de ancianos, de parejas, de novios que se quieren casar, no se olvidan, ¿no, Nicolás? Que...
Pues sí, porque hay como una distancia entre nuestra Córdoba y aquel lugar. Me acuerdo que llegamos a un poblado, ¿no?, donde 5 niños hacían la primera comunión. Y claro, cuando lo comparas con nuestras parroquias, todo muy sencillo. Todo va a lo esencial, ¿no? Ese contacto directo con el Señor, ¿no? Y sí, pues esa experiencia que tienes con uno y con otro, de llegar a los distintos lugares, ¿no? Y tan deseosos, pues, de que se le hablara de Dios, ¿no?
Uh-huh. La misión diocesana de Picota, aparte de llevar los sacramentos a través de los sacerdotes allí destinados, también tiene importantes proyectos, algunos de ellos muy avanzados, que permiten, por ejemplo, a niñas que no podrían estudiar de otro modo residir en lugares donde la Iglesia, en este caso la diócesis de Córdoba, lo hace posible. Me imagino que está al tanto de cómo van estos proyectos y deseoso de poder ayudar y trabajar a su favor, ¿no?
Pues sí, la verdad es que existe allí la labor de dos congregaciones, la Obrera del Sagrado Corazón, que es una fundación cordobesa, ¿verdad?, como todos sabemos, y las Salesianas del Sagrado Corazón. Y estas dos congregaciones, pues, llevan una labor en primera línea, ¿no?, porque allí la familia está muy desestructurada, existen muchos niños sin referentes, sin padres, que son criados por los abuelos, que malviven, que no tienen las condiciones dignas que podríamos nosotros considerar para crecer, ¿no?, teniendo todas sus necesidades cubiertas. Y la verdad que desde la parroquia se hace una gran cobertura, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, porque la escuela hogar Virgen de Araceli, que está en Chamboyacu, en un distrito que está más profundo en la selva, ¿no?, que Picota mismo, y también el comedor que se tiene en Picota, ¿no?, pues quieren ayudar a la infancia y a la juventud que está en situación muy vulnerable, muy vulnerable.
Así es. Ha escrito a los lucentinos una preciosa carta hacia todos los fieles de Córdoba, en la que asegura estar a la entera disposición de Cristo antes de partir a la misión en su afán de anunciar el Evangelio. ¿Pero qué se queda atrás, Nicolás, como persona, como sacerdote, después de tantos años? ¿Qué se queda atrás?
Pues esa carta que dirigía a los feligreses de Santo Domingo, en Lucena, fuera para explicar, pues, mis motivaciones y qué es lo que me llevaba a la misión, que está muy a gusto con ellos. Yo no salgo de Lucena porque haya tenido yo algún problema, al contrario, ¿no? Mi experiencia en Lucena ha sido muy gratificante, ¿no?, y he convivido con todos ellos y he crecido como persona y como sacerdote, ¿no? Y además los vínculos que se estrechan por el paso de los años, pues son vínculos verdaderos, ¿no?, de profunda amistad, ¿no?, con tantas personas. La verdad que estoy muy agradecido, ¿no?, y quería explicarlo para que ellos también, pues, fueran partícipes, ¿no?, que no es que las cosas de la Iglesia no es un capricho, sino que responde a la voluntad, a intentar con humildad responder a la voluntad de Dios, ¿no? Y yo veía de hace tiempo que Dios me llevaba a esto, ¿no? Por eso me ofrecí a don Demetrio. Yo sé que don Demetrio, pues, es el que tiene, ¿no?, que disponer, ¿no?, que allí no falten sacerdotes, y yo simplemente me ofrecí como voluntario, si hacía falta, y el obispo lo que ha hecho es cogerme la mano. O sea, me ha dicho, me ha enviado, ¿no? Y a lo cual, pues, yo le agradezco también al obispo la confianza que ha depositado en mí, ¿no?, para esta misión.
Sin duda. Bueno, pues el tiempo se va acortando. Está previsto que en el mes de septiembre ya viaje hasta allí, que en agosto sea la Eucaristía de envío hasta Picota. Y a mí me gustaría saber, por último, cómo nació la vocación suya y la de su hermano, que no siempre se da en una familia dos vocaciones sacerdotales. ¿Cómo nació su vocación y si la llamada misionera se parece, en cierta manera, a esa primera llamada al sacerdocio?
Claro que sí, van íntimamente unidas, ¿no? Decía el Señor a sus discípulos, como el Padre me ha enviado, así también me envío yo, ¿no? Y todos estamos en estado de misión, aquí también en Córdoba, ¿no? Enviados por el Señor. Yo no fui a Lucena o anteriormente a Cañete o a Priego, donde está de sacerdote, porque yo lo haya elegido, sino que es la Iglesia la que me ha enviado, ¿no? Y la verdad es que eso es una experiencia bonita, ¿no? Es el Señor que marca mi vida, no yo. No soy yo el que va eligiendo los sitios, sino el Señor que marca mi vida. Y estar dispuesto para la misión, pues desde el origen, desde el seminario. Yo desde pequeñito, pues siempre vinculado a mi parroquia, yo soy natural de Fuente Palmera, pues el testimonio de mis sacerdotes ha sido muy importante, y también como la parroquia, pues siempre ha acogido a los misioneros, ¿no? Cuando era la campaña del Domo, de Mano Unida, siempre venía el testimonio misionero. Me acuerdo en el colegio, cuando estaba en primaria, pues estaba impresionado, ¿no?, por los misioneros, ¿no?, el testimonio que daban, cómo estaban en otros lugares. Incluso en mi familia, ¿no?, pues mis padres, pues siempre han tenido un papel muy importante lo que es la acogida a los misioneros, ¿no? En mi pueblo, tiempo atrás, pues tuvieron la religiosa, la Ursulina, la hija de María Auxiliadora, Y cuando han partido a países de misión siempre hemos estado muy vinculados con ellas. Me acuerdo con la Ursulina, siempre pues carteándonos, ¿no? En los lugares donde estaba, ¿no? Intentándola ayudar en todo lo que necesitaba. Y algo constante, pues que mis padres me han dado un gran testimonio. De hecho, yo creo que una de las facilidades para ir a la misión, pues la disposición de mis padres. Ya lo hicieron para con mi hermano, ¿no? Y ellos mismos, cuando se lo comuniqué que me iba a misión, pues mostrado su alegría y su apoyo, ¿no? Y cómo me apoyan y cómo rezan por mí. Y mira que son mayores, mi padre tiene ya 88 años, está todos los días en su huerto, ¿no? Va al huerto a trabajar, en la parroquia, metido, siempre pues al tanto de la familia, de los nietos, con mi madre, ¿no? Pues, y ellos, pues, tanto mi madre como mi padre, pues me han apoyado mucho, ¿no? En el tema de la misión. Y yo creo que mi vocación sacerdotal pues surgió ahí, ¿no? La familia. Yo desde pequeño siempre he comparado mi vocación con la de Jeremías, ¿no? Que decía el profeta Jeremías, decía el Señor profeta Jeremías, antes de formarte el vientre materno te había elegido, te consagré para ser profeta de las naciones. No digas que eres pequeño, ¿no? Que donde yo te mande irás, ¿no? Lo que yo te diga, ¿no? Lo dirás, ¿no? Lo que yo te mande decir. Y yo, mi vocación sacerdotal, pues descubierto desde que tengo uso de razón. Yo a los 5 años ya decía que quería ser sacerdote y de hecho, pues ya mi hermano partió al seminario, después fui yo. Y también, pues, en mi casa está testimonio vocacional de mi hermana, que es religiosa, contemplativa, también, pues, rezando por la misión. Y algo que mis hermanos también, los que están casados, tengo 4 hermanos casados, pues me han apoyado, ¿no? Y el otro día, cuando me reunía con ellos para comunicárselo, pues, manifestaban, pues, su alegría y nada, y respetando, ¿no? Pues, lo que significa el tiempo que ahora el Señor me quiere para la misión.
Pues con la misma alegría, con el mismo respeto, con el mismo cariño que la familia y los lucentinos han dispensado a Nicolás Rivero, nosotros también queremos decirle hasta luego, porque después, a lo largo de su estancia como misionero en Picota, tendremos muchas ocasiones de seguir en comunicación, de seguir en contacto, ir trayendo la vida de esta parte de la diócesis de Córdoba que está en Perú. Pues muchísimas gracias, buen viaje, padre.
Muchísimas gracias, cuento con vuestras oraciones.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y hacemos ahora un repaso por la actualidad de nuestra diócesis. 40 años de colonias vocacionales, 4 décadas de colonias que son motivo de celebración para nuestra diócesis. De estos encuentros, en cada inicio de verano cordobés han surgido muchas de las vocaciones sacerdotales que hoy dan vida a nuestras parroquias y han sido testigos, por ejemplo, de la temprana vocación del actual rector del Seminario San Pelagio, entre otras curiosidades. Todo empezó cuando el sacerdote Alfredo Montes se puso al frente de la institución por decisión de Monseñor Infantes Florido. Pronto llegaría la pregunta, ¿cómo impulsar la pastoral vocacional? Al trabajo en colegios de toda la provincia pronto se sumó la posibilidad de dedicar un tiempo en un ambiente distendido, marcado por la convivencia y ofreciendo la vocación como una opción de vida por amor. Alfredo Montes.
Las colonias vocacionales nacen como una de las respuestas que dábamos a la pregunta que teníamos. ¿Y cómo hacer posible el aumento de chicos jóvenes que piensen en el sacerdocio? Y entonces pastoral vocacional en las escuelas, en los colegios, en las parroquias, y una vez que teníamos ya un número de chicos con los que estábamos tratando, pues entonces se nos ocurrió en verano que el verano es un tiempo muy propicio para hacer una catequesis, en primer lugar a la vocación cristiana y después a la vocación sacerdotal.
Manuel Montilla, actual párroco de Santa Marina de Aguas Santas de Córdoba, recuerda cómo aquellas jornadas de convivencia, formación y descanso han dado muchos frutos. Crecía el número de seminaristas a medida que se iban celebrando las colonias vocacionales. De los 12 seminaristas iniciales del menor, el número se incrementó hasta 46.
La vida del seminarista también tenía sus momentos de diversión, lo positivo de la convivencia, en fin. Y al resultar luego el número de seminaristas menores iba creciendo, pues desde que empezamos con 12 y cuando ya concluí yo el periodo, lo dejé con 46 chicos en el menor.
El sacerdote Antonio Gálvez es el actual director espiritual del Seminario Menor y también ha visto cómo los chicos se sentían llamados por Dios. Ha podido comprobar cómo las colonias vocacionales cumplen desde hace muchos años esa función de dar a conocer la vocación en un espacio de diversión, formación y convivencia.
Una labor muy bonita dentro del seminario, porque pues ayudar a los niños a ser instrumento de Dios, para ayudar a los niños a profundizar más en su contacto con el Señor, en su relación de amistad con el Señor, en su descubrimiento vocacional. Es una tarea muy bonita y bueno, pues a lo largo de estos 3 años pues han pasado como unos 80 niños por las colonias, ¿no? De los cuales algunos pues han entrado al seminario, ¿no?
Sin duda un aniversario cargado de ilusión que este año ha escrito una página en la historia de la vida vocacional de muchos jóvenes y niños. Seguimos vocaciones que ya son el presente de la Iglesia. Los nuevos presbíteros de la diócesis celebran sus primeras misas. Rodeados de familiares y sacerdotes, estos jóvenes ya han celebrado su primera misa en distintos puntos de nuestra diócesis vinculados a su lugar de procedencia. Pedro Jesús del Pino lo hizo el viernes 1 de julio en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Lucena. Pablo Fernández de la Puebla el sábado 25 de junio en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza de Córdoba. Jesús Lérida, junto a sus hermanos de Hogar de Nazaret, el día 18 de junio en la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila de Montilla. Abraham Luque, el sábado 2 de julio en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Priego de Córdoba. Y Manuel Millán, el 24 de junio en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Castro del Río. Y Luz del Arcángel reúne a 1.000 personas en su primera edición. La primera jornada de Cultura y Patrimonio Sacro de Córdoba se ha desarrollado del 2 de junio al 3 de julio en 6 enclaves distintos de 3 distritos de la ciudad. Visitas guiadas, conferencias, conciertos y una representación teatral han compuesto una programación dirigida a los cordobeses para dar a conocer la belleza artística y espiritual del patrimonio eclesiástico. La diócesis ha participado en la primera jornada de Cultura y Patrimonio Sacro de Córdoba de contenido pedagógico, musical y teatral como expresión de la vocación de la Iglesia por compartir la belleza cultural de la que es custodia. Seguimos con otra noticia. La Mezquita Catedral recibe el premio Lo Mejor de Lo Mejor de TripAdvisor. Estos premios se conceden sobre la calidad y a la cantidad de las opiniones y puntuaciones de los viajeros. En concreto, el templo ha sido premiado en la modalidad Top Attraction en sus 3 categorías, Mundo, Europa y España. Lo Mejor de Lo Mejor es la más distinción concedida y clasifican los mejores alojamientos, destinos, playas, atracciones, restaurantes, aerolíneas y experiencias en categorías y áreas geográficas concretas. Otra noticia, la Hermandad de la Sentencia vuelve a abrir una puerta a la esperanza. La Corporación del Lunes Santo ha entregado 3.000 euros al proyecto Puerta Verde para que muchos niños obtengan becas para el campamento de verano en la parroquia de Santa Luisa de Marillac y para los días en la Casa de Ocio y Tiempo Libre de Torrox. También habrá misa y procesión para celebrar la Virgen del Carmen. La diócesis de Córdoba se prepara para acoger las distintas celebraciones en torno a la patrona del mar el próximo sábado 16 de julio, cuando el calendario reserva esta fecha tan querida por todos. En Córdoba ya han comenzado las celebraciones en torno a la imagen de la Virgen del Carmen. Por un lado, la Hermandad del Carmen de Puerta Nueva celebra su novena en honor a la Virgen desde ayer 7 de julio, una novena que también ha comenzado en la Hermandad del Carmen de San Cayetano, la cual contará con la presencia del obispo el jueves 14 de julio. Ambas aguardan el próximo día 16 para llevar a cabo una procesión de la imagen de la Virgen por las calles de Córdoba.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en este 8 de julio el sacerdote Antonio Gil quiere hoy dirigir su mirada a la figura de San Benito. Creó 12 monasterios con 12 monjes cada uno. Es patrón de Europa desde hace 58 años.
Dentro de unos días, el próximo lunes, día 11 de julio, celebramos la fiesta de San Benito, patrono de Europa. Y a él dirigimos hoy nuestra mirada transparente. San Benito nació en Nursia, de familia acomodada. En torno al año 480, marchó a Roma para estudiar, pero pronto abandonó los estudios para centrarse en la vida ascética, que fue desarrollando de modo eremítico, creando monasterios, 12 monasterios, con 12 monjes cada uno. San Benito escribió una sola obra, titulada La Regla, en la que se refleja la sabiduría de vivir solo para Dios y en la que se regula la oración y la vida de los monjes, juntamente con su trabajo y su fraternidad dentro de la comunidad. San Benito fue proclamado patrón de Europa por el Papa Pablo VI en el año 1964. Fue un gran santo. Evangelizó a los pueblos bárbaros que habían invadido Europa, transmitiéndoles también la cultura. Hoy lo contemplamos pidiéndole su intercesión para que libre a Europa de guerras y violencias y nos haga descubrir a Dios como verdadero Padre de la humanidad.
Pues bien, con las palabras de don Antonio Gil ponemos punto y final a esta edición del Espejo de la Iglesia. Reciban los saludos de Caridad Delgado en el control técnico, de Nati Gavira y de quien les habla, Gloria Alcaide, en la redacción. Buenas tardes, feliz fin de semana.